Adelante, doctor, adelante.
Maestro de maestros, ¿cómo se encuentra, damas y caballeros? Hemos encontrado a Manuel Ortiz después de algunos días de preocupación. ¿Cómo te encuentras, Manuel?
Bien, muy bien, Marcos. Gracias, ¿tú cómo estás?
Pues aquí de película, tú sabes que andaba viajando y cuando regresé todo mormado y acatarrado y ya gracias a Dios ya vamos de salida. También tú vas de salida de por allá donde te metiste, mano. Platícame, ¿cómo te lograste zafar?
Y ya salí del Líbano. Salí, fíjate, como si lo hubiera planeado, porque salí un día después del alto al fuego. Así es que me tocó ese evento histórico allá. Me tocaron los últimos días del alto al fuego y el alto al fuego. Los últimos días fueron muy intensos. Mientras estaba dialogando este alto al fuego, mientras las distintas partes, ya sabes que Estados Unidos y Francia estuvieron como mediadores de este alto al fuego, y mientras estaban realizando las conversaciones, Israel intensificó los ataques como nunca antes visto en estos meses de guerra. El último día, el día 26 de noviembre, el acuerdo entró en vigor el 27, pero el último día, el 26 de noviembre, hubieron 30 ataques solamente en Beirut. 30 ataques, fue devastador. Se oían las bombas por todos lados. Ese día, desde muy temprano, me acuerdo que fuimos a dejar a Temoris Greco, a mi colega, al aeropuerto, y las calles estaban saturadas porque mucha gente estaba evacuando la ciudad. Habían información, se había filtrado información en redes sociales de que habría un gran bombardeo en la ciudad, y entonces estaba saturado porque todo el mundo intentaba salir, no se podía uno mover. Y ya ese mismo día, después de dejar a mi compañero Temoris Greco, me dirigí a Shatila, que es un campamento de refugiados palestinos en donde en 1982 las milicias falangistas cristianas, que es un grupo de ultraderecha aquí en Líbano, con el apoyo del Estado israelí, es decir, con el gobierno israelí, en 1982 hicieron una matanza de más de 3.000 palestinos en este barrio. Entonces yo fui a visitar el barrio, fui a hacer un recorrido, y mientras estábamos haciendo el recorrido comenzó a intensificarse este ataque de Israel, te digo, horas antes de que entrara en vigor los acuerdos de paz. Parecía que Israel quería causar el mayor daño posible, matar a las mayores personas antes de quedarse unos días sin poder bombardear. Era verdaderamente brutal lo que estaba ocurriendo. Desde este barrio de Shatila, pues oíamos que está un poquito al sur de Beirut. El sur de Beirut es lo más atacado. Y se oían las bombas fuertísimas. Hay muchos niños, muchas mujeres, muchas personas de la tercera edad. Pues es uno de los barrios más marginados. Sabes que las comunidades de refugiados palestinos que no tienen un estatus migratorio como tal, no son personas que no se les permite trabajar, están aquí sin patria, se les expulsó desde la creación de Israel, se les expulsó de su territorio y ahí andan de un lado para otro. En este barrio la gente está hacinada y pues aquí es a donde, en parte, donde nos tocó esa última ofensiva brutal de Israel. Te digo, los niños estaban entre los pasillos, son pasillos muy angostitos, muy oscuros, porque los edificios están pegados unos de los otros. De repente hay un gran patio donde hacen actividades, tampoco es tan grande, pero bueno, ahí desde ahí nos tocó ver el humo y nos tocó ver pasar algunos aviones de guerra y nos tocó escuchar y ver a los drones, que ese día por primera vez los vi. Yo nada más los escuchaba, pero ese día ya estaban volando muy bajito y escuchábamos, ¿no?, las detonaciones en distintos lados. Así fue el último día de los acuerdos de paz. el primer día, el día 27, el acuerdo entró en vigor a las 4 de la mañana. Por tanto, muchas de las personas desplazadas que estaban en campamentos a las 4 de la mañana, los que habían quedado ahí, se empezaron a dirigir hacia el sur, pese a que tanto el gobierno de Líbano como el gobierno de Israel advirtieron que todavía no fueran. El gobierno de Israel ordenó, como si fuera su país, ordenó que la gente no vaya al sur. De todas formas, pues este día, el día 27, hubo una celebración que me tocó estar ahí, pero también se fue un día de traslado, de regreso de los desplazados. Y Marcos, es una celebración, pero es una celebración agridulce. Lo voy a poner de esta forma, no sé cuánto tiempo tenemos, Marcos.
Tenemos tiempo, no te preocupes, estamos bien.
Bueno, lo voy a poner de esta manera, porque es una celebración agridulce. Lo quiero explicar de manera muy didáctica, porque este conflicto es muy, muy complejo, ¿no? Yo he estado aquí unos días, no soy experto, yo me especializo, ni soy especialista en cubrir guerras, yo cubro migraciones y desplazamientos, y a veces me tocan sitios hostiles como este. Pero bueno, mi interpretación, y con base de con lo que he estado yo hablando con mucha gente aquí, con especialistas, con colegas, me lo han explicado así. Imagínense que un día, ahora cuando están también estos dichos y diretes entre México, Estados Unidos y Canadá, un día México decide, Estados Unidos decide invadir a México. De hecho, ya están por ahí advirtiendo que van a lanzar cohetes y no sé qué contra los traficantes. Es otro tema, pero lo cual me parece muy hipócrita, porque en Estados Unidos, ¿quién atiende bien el tema de las armas, de las drogas? En fin, pero vámonos al tema del Líbano y de y del ejemplo que estoy poniendo de México. Un día imagínense que Estados Unidos invade México, y que el ejército mexicano nos dice: yo no tengo la capacidad de respuesta contra el ejército invasor, porque ellos tienen aviones, yo no tengo control sobre el espacio aéreo, yo no tengo el armamento, por tanto yo no puedo pelear con ese ejército, así que no me voy a meter. Entonces se arma un grupo de autodefensa que se llama Hezbollah, aquí en Líbano. En México, seguramente, si un día Estados Unidos decidiera intervenir México y nuestro ejército nos dijera que no puede defender al país, no tengo la menor duda de que se armarían grupos de autodefensa del territorio. Si se han armado grupos de autodefensa del territorio en lo local, en Michoacán y en otras partes del país, y en la historia de México, que no los dicen, bueno, eso es parecido a lo que pasa aquí con Hezbollah. Es un grupo que tiene una base social fuerte, por lo que me di cuenta, que incluso no necesariamente está peleado con algunos de los sectores de los cristianos. Ya ves que Líbano está dividido en sectas, que le llaman acá, no secta en el sentido que entendemos en español, sino en etnias y en religiones, que son los chiíes, los sunís y los cristianos. Los chiíes son los más pobres, los más perseguidos. Los cristianos son los que tienen regularmente un vínculo ideológico más cercano a Israel. Sin embargo, con todos esos ataques, Israel perdió mucha simpatía entre los distintos grupos de cristianos, hay de todo. Y incluso me decían grupos de cristianos que no necesariamente ven mal a Hezbollah, porque lo ven como una fuerza de autodefensa del territorio. Ahora bien, el asunto que inició todo esto, no sé si todavía seguimos bien con tiempo, Marcos.
Claro, no
hay problema. Si me quieres interrumpir en el momento que quieras, bueno.
No, estoy atento, ¿cómo, escuchando.
¿Cómo comenzó este asunto? Y lo estoy tratando de explicar así de manera muy didáctica, porque siento que los medios masivos, muchos medios masivos de comunicación corporativos, nos han vendido otra idea. ¿Cómo comenzó este asunto? Hay un genocidio en curso que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza. Está masacrando a un pueblo. Hay una limpieza étnica en Oriente Medio que se está llevando a cabo por Israel con el patrocinio, con el apoyo de las grandes potencias, principalmente los Estados Unidos. Líbano y este grupo de Hezbollah, que tiene, repito, una base social entre los chií y muchos de los desplazados palestinos, pues se identifican, y están viendo que se está cometiendo un genocidio. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Imagínense ustedes que tienen a un adulto pegándole de patadas a un niño de 5 años. Lo está pateando. Y llega uno de 10 años y le tira tremenda patada al adulto y le dice, déjalo en paz. El adulto voltea y dice, me agredió, y también empieza a patear al de 10. En algún momento se hace un acuerdo de alto al fuego, de alto a los guamazos, y entonces el alto al fuego indica que el adulto le va a dejar de pegar al de 10, y cuando le deja de pegar al de 10, voltea y le da todavía más fuerte al de 5. Eso es lo que está pasando. El alto al fuego, que inició, repito, el día 27, pues fue, ok, ya les dejo de pegar a Líbano, y a mí me consta que le han atacado a las comunidades, a los civiles, a los edificios donde vivía la gente, que han destruido pueblos enteros. Y lo que ocurrió el mismo día, el primer día de los acuerdos de paz, es atacar todavía con mucha mayor fuerza a Gaza. Es decir, este genocidio que ya ha estado en curso, bueno, pues lo aceleramos, los bombardeamos mucho más de lo que ya había, y eso es lo que está sucediendo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dice que la paz depende de Líbano, y que la paz depende de Hezbollah, y que él está listo para atacar en cualquier momento. A mí me parece un discurso que no tiene sentido, me parece un discurso bravucón, porque se le olvida que él está cometiendo un genocidio, se le olvida cómo han comenzado las cosas, se le olvida lo que está ocurriendo, y claro que parece ser, todo indica, que el señor lo que quiere son guerras, lo que quiere es esa limpieza étnica, al costo que sea, y si para pegar por un lado, va a pegar por el otro lado. El mundo debe de saber, el mundo va a tomar una postura. Y ahora que estaba ahí, Marcos, entre los bombardeos, escuchando, cada que caía una bomba, yo pensaba cuántas personas se están asesinando en estos momentos, pues es doloroso. Yo pensaba, imagínense que regresamos al tiempo, para ponerles otro de estos ejemplos, para poder entender el momento actual, y estuviéramos en el momento en donde Hitler estaba asesinando a los judíos y metiéndolos a los campos de concentración. Pues en el futuro nos preguntaríamos, ¿cuál fue mi postura ante eso? ¿Qué hice yo? ¿Qué fue? ¿Fui indiferente? ¿Apoyé a Hitler? ¿Le aplaudí? ¿O no me interesé? Y yo creo que en un futuro nos vamos a preguntar a estas generaciones, ¿qué hice cuando el señor Netanyahu y los sionistas en Israel masacraron, asesinaron, intentaron exterminar, porque no creo que lo logren, a los palestinos? ¿En dónde estábamos, no? ¿Cómo lo reportamos? ¿Quién lo reportó y de qué manera? Así es que eso es todo lo que te tengo que decir, Marcos. Lo triste, por un lado respiramos este último día, el día 27 fue la primera noche que yo dormí sin escuchar los bombardeos, pero al mismo tiempo había felicidad, te digo, y había tristeza, porque sabíamos que con mucha mayor intensidad se sigue asesinando a los palestinos en Gaza.
Y Manuel, tengo entendido que Israel lanza después otro ataque aéreo contra el Líbano. Acusa a Hezbollah de violar tregua. No creo que fueron los ataques así tan fuertes, pero así entiendo esa situación. Te quería preguntar sobre esto de los... bueno, la celebración número uno, tengo entendido que a veces se celebra con armas, se dispara hacia el cielo, y eso también causa algunos daños. Y la última pregunta es sobre esto de los ataques anunciados a través de social media. ¿Quién es el que tiene este conocimiento de decirle, parece que viene un golpe allá para el barrio de no salgan en esta hora, más o menos? ¿De dónde salen esos anuncios?
A ver, vamos a comenzar con lo de los anuncios. Los anuncios salen de la red social Twitter, de la cuenta de una persona que trabaja con el ejército de Israel, que aprendió árabe, y aprendió árabe no para tener una buena relación con los musulmanes, con los árabes, sino básicamente para apoyar al genocidio. Lo que hace es una labor supuestamente humanitaria y dice, en tal área, si está por ahí, intente evacuar porque viene un ataque. Y el ataque llega en contados minutos. Supuestamente ese es el aviso humanitario que hacen para decir, para que Israel se cure en salud y diga, les estamos avisando a dónde vamos a pegar. Muchos de los ataques, muchos de los ataques, incluido ese de Basta, que fue a las 4 de la mañana, recordarás el que hablamos, no hubo ningún aviso, y fue de los ataques más brutales que hubieron, ¿no? Entonces, algunos ataques, a veces se avisa, por ejemplo, que le iban a pegar a Dahie, que es un barrio al sur de Beirut. El hombre se avisaba, y de hecho cada que avisaba, pues los periodistas iban a una montañita, a un punto donde se ve la ciudad, y desde ahí se tomaban fotos y se grababa, y desde ahí se veía el humo. Seguramente has visto estas fotografías, ¿no? Desde lo alto, donde están el humo de la ciudad. Entonces, así es como se difundía en redes sociales. Ahora, las armas. Cuando estábamos en este mirador, se escuchaban armas, porque era una forma de que la comunidad se avisa, pues que viene, cuando este hombre avisaba en Twitter, no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo tiene un teléfono ni una computadora, entonces empieza a disparar al aire, ráfagas, y la gente ya sabe que cuando se está disparando en determinado barrio hay que salirse, hay que evacuar. El día de la celebración sí, me tocó ráfagas también, claro, una ráfaga, un disparo al aire, todo lo que sube baja, y una bala te puede pegar. Estábamos ahí con colegas, de hecho ese día no traíamos el equipo de, sabes que uno viaja a estas zonas, yo viajé con un equipo de protección, es un chaleco antibalas, un casco antibalas, el cual realmente no usé, yo no uso, lo traje, lo tenía, dormía, lo ponía junto a mi puerta y lo tenía listo por si llega a haber un ataque a donde estoy, pues me lo pongo y de algo servirá. Pero bueno, incluso el día de la celebración, los colegas periodistas que estábamos ahí dijimos, uy, aquí es donde teníamos que tener casco, porque las balas obviamente van hacia arriba y caen. No caen exactamente en el lugar donde se tira. Nosotros estábamos donde estaban disparando hacia arriba y regularmente no caen ahí, caen lejos. Pero, Marcos, esta es una celebración. Las ráfagas estas se utilizaron durante todos estos tiempos de ataques, pues como una manera de llamar a la comunidad, y yo lo entendí así. Claro que después se le quiere dar toda esta interpretación de que eran para dañar o que también dañan. No tiene absolutamente nada que ver el daño de estas ráfagas con el daño causado. Marcos, si me quieren por ahí seguir en redes sociales, ve el trabajo que hicimos, ahí tienen las fotos, para que vean el nivel de destrucción, que no tiene nada que ver con estas balas, estos disparos que se hacían al aire el día de la celebración, ¿no? Pero claro, mira, también hay una narrativa que se impulsa desde el occidente, desde el norte global, como le dicen, desde los Estados Unidos. Todas las películas del 007, muchas de las películas de Hollywood, cada que hablan de los musulmanes, de los árabes, de Oriente Medio, todo mundo es terrorista. Y entonces llega el salvador de los Estados Unidos, el policía secreto, a desarticular a los terroristas. Claro, nos han vendido una y otra vez esa narrativa y pues resulta fácil, ¿no?, ponerle de rostro de terrorista a todas estas personas. Y por eso cuando hay genocidios como el que se está cometiendo en Gaza o cuando sucede lo que sucede, pues hay mucha gente que no necesariamente lo estamos entendiendo bien porque estamos en otro lado muy lejos, pero ya también tenemos toda una serie de prejuicios sobre la comunidad, las comunidades musulmanas, ¿no? Sobre el uso de armas, Aquí, por ejemplo, mira, en términos de armas, no hay país más armado que los Estados Unidos. Israel está armado hasta los dientes. El ejército del Líbano tiene armas, pero tiene armas cortas. No tiene un espacio aéreo protegido antimisiles. Así tiran misiles de Israel, que está aquí pegadito, el ejército libanés no tiene manera de frenarlo. Y no tiene manera porque además le tienen prohibido, los Estados Unidos e Israel le tiene prohibido armarse. Es decir, ¿quién es el bully? ¿Quién es el que está atacando? Si Líbano quisiera tener un ejército fuerte para que no tuviera que haber estos grupos de defensa del territorio, que quisiera tener un ejército fuerte, no se lo permite Israel, no se lo permite Estados Unidos. Yo soy una persona que piensa que las cosas se arreglan vía la paz, vía la negociación, vía la conversación. Sigo pensando que esa es la vía. Y es muy complicado pensarlo también así, porque te digo que lo platiqué aquí con mucha gente, pensarlo así cuando tienes del otro lado un país como Israel, tan bélico, con un tipo como Benjamín Netanyahu, que está justificando de tal manera los bombardeos, las masacres, que ves que los militares suben imágenes con fotografías de gente la cual se están burlando, que persiguen a niños, que les disparan a niños armados. Cuando ves todo eso, dices, híjole, la situación está muy complicada. Yo sigo pensando que es vía la paz como se tiene que arreglar todo eso, pero para arreglarlo tendríamos que tener una intervención mundial mucho más efectiva, tendríamos que tener mayor indignación ahí donde esté cada quien, y yo no siento que la indignación es suficiente. Yo sé que si de repente hay protestas y se apagan y la gente dice, pues yo no tengo nada que hacer acá, pero de verdad es, yo a veces no lo puedo creer cómo en un planeta tan chiquito, tan pequeñito, está ocurriendo otro genocidio en estos momentos. Y pues parece que no hay forma de pararlo, y creo que no hay forma de pararlo porque el enojo no es suficiente, ¿no? Porque tendríamos que ir mucho más allá, no sé, o sea, de plano mandar cartas a nuestros representantes, hacer mucha más actividad y, por supuesto, reportar más. Por eso agradezco el espacio, ¿no? Porque sí he visto cómo a veces la narrativa de estos medios, estos grandes medios, no digo que todos, hay quien ha hecho una cobertura extraordinaria también de los grandotes, de los medios grandotes, pero también sí a veces esta narrativa de que se puso la pausa en la guerra entre Israel y los terroristas, ¿no? Aquí no. Yo creo que si hablamos de terrorismo, el terrorista número uno es el señor Netanyahu y su gobierno sionista en Israel.
Y respaldado por los Estados Unidos, hermano. Ahora
completamente,
sí,
con nuestros impuestos, además, con el trabajo, con todo lo que trabajamos allá, con todo lo que nos cuesta el trabajo allá, que es muy pesado. Bueno, con unos dolaritos, cada que pagamos nuestros impuestos, cada que compramos algo, se va algo de esos impuestos para que se compren armas de en este lado del mundo.
Damas y caballeros, recuerden por favor, Península 360 Press, impecable e invaluable la información que nos has traído. Lo mejor de todo, Manuel, es de que estás durmiendo estos días sin tener que escuchar drones ni bombas, o sea que ya has salido de esa área peligrosa. Nos da mucho gusto de ello. Estamos esperando a que regreses sanamente. Muchísimas gracias por estas palabras que nos has dado el día de hoy. Has dicho muchísimo, hermano. Estamos en contacto. ¿Algo más con qué despedirnos?
Muchas gracias, Marco. Como siempre, dándote las gracias por el espacio, porque yo sé que también mantener los espacios no es fácil, así es que tú pides que nos apoyen, yo pido lo mismo, que la gente te siga apoyando, que yo sé que te valoran mucho, pero de verdad, el periodismo es muy importante, y aquí es donde lo vemos, ¿no? Es muy, muy importante hacer coalición, no solo de organizaciones, sino de periodismo, y mantener el periodismo libre, porque es una de las maneras en que se puede decir lo que está ocurriendo, ¿no? Gracias, Marco.
Un saludo desde San Francisco. Hasta pronto. Adiós.
Hola.